Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia hasta las 3:30. Tenemos por delante 4 minutos y medio para contarles la actualidad de este día de hoy. Estamos pendientes de esa rueda de prensa que va a ofrecerse en la sede de la, en este caso, en donde está la selección española en Bolonia de Copa Davis, sobre la retirada, la lesión de Carlos Alcaraz, que no va a poder estar en la Copa Davis. Luego nos iremos a partir de las 3:30 con Ángel García Muñiz y con los compañeros de COPE para que nos cuenten lo que está ocurriendo en el día. Sufrió una molestia Carlos Alcaraz en el isquio de la pierna derecha durante la fase de grupos de las ATP Finals, pero fue peor a peor durante las semifinales ante Auger Aliassime y se hizo todavía más grave en la final ante Sinner. Y bueno, ayer el jugador se hizo una resonancia que mostró un edema muscular. La recomendación del médico, es decir, Juanjo López, es clara. Si forzaba, podía romperse. Se exponía a una lesión grave y estar de 6 a 8 semanas fuera, perdiéndose en este caso el Abierto de Australia. Creo que Carlos Alcaraz ha podido tomar la decisión más justa en, evidentemente en su beneficio personal. El propio ha escrito, el propio Carlos Alcaraz se ha encargado de hacerlo oficial en su cuenta de X a primeras horas de esta mañana, eso de las 10:15, que no podía participar en la Copa Davis, venirse para España, venirse para casa a intentar recuperarse. Luego escucharemos lo que Carlos Alcaraz dijo y lo que se diga en esa rueda de prensa de la que estamos pendientes a partir de las 3:30 en COPE Más. Mientras tanto, en el baloncesto, una buena noticia, y es que Izan Almansa, el jugador actualmente del Real Madrid, el murciano que está jugando mucho más minutos en la U22 del Real Madrid que en el equipo de Liga Endesa o en la Euroliga, ha sido preconvocado por el seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, en su primera convocatoria, que se dará a conocer en los próximos días de cara a los siguientes compromisos del combinado nacional. Recordamos que también va a estar con Letonia el técnico de UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso. Mañana el equipo ya comienza a preparar ese partido del próximo sábado frente a Hajo Posgeida, en el que buscará resarcirse después de la derrota del pasado fin de semana en el Palacio de los Deportes. A partir de las 4:10, 4:15 aproximadamente, dedicaremos nuestros últimos minutos a ese especial 40 aniversario, recordando anécdotas. Eso sí, si la rueda de prensa de la que vamos a hacernos eco no se alarga en exceso. Mientras tanto, el fútbol sala a las 7:30, el Pozo Murcia Costa Calidad se enfrenta a Palma Futsal en territorio de Baleares. Vamos con ambición, decía el técnico del Pozo. No va a poder jugar Rafa Santos, José González.
Sí, sí, por supuesto. Ya dijimos que queríamos más cuando acabó el partido del sábado ahí en casa. Y bueno, pues nos toca visitar la pista del flamante campeón por tercer año consecutivo del Intercontinental, un equipo que cada año, pues a pesar de perder muchísimos jugadores, se consigue reinventar y estar en la pelea por todo. Una cancha muy complicada donde suelen perder muy pocos partidos durante la temporada, y vamos con esa ambición, ¿no?, de sumar los 3 puntos.
El Real Murcia ha vuelto hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar lo que será el partido del próximo sábado a las 2 de la tarde frente al Antequera. Habrá viaje organizado por la Federación de Peñas del Real Murcia. Mañana hablaremos más ampliamente de ese viaje organizado, en principio pendientes de hacerse ya oficial que Adrián Colunga se va a quedar hasta final de temporada, y pendiente de evolución de los lesionados, aunque parece que pueda complicado que pueda recuperar el técnico asturiano jugadores para ese partido, aunque pronto hoy es martes y el partido es el sábado a las 2 de la tarde. Y la Comunidad Autónoma de Murcia ofrece ayudas a jueces y árbitros de categoría nacional e internacional de la región por un importe total de 75.000 euros. La finalidad es el desarrollo o consolidación del rendimiento deportivo y el perfeccionamiento técnico de los jueces árbitros beneficiarios de las ayudas y aumentar su presencia en competiciones deportivas nacionales e internacionales. Toda la información del deporte la puedes escuchar en cope.es/Murcia y, por supuesto, en la nueva web de COPE, que la puedes descargar en tus dispositivos móviles. Continuamos con más información. Escucha la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Como decíamos, estamos pendientes de las que nos llegue, del sonido que nos va a llegar desde Italia, después de la decisión de que Carlos Alcaraz no va a disputar la Copa Davis debido a un edema en los isquiotibiales, en el isquiotibial derecho, que sufrió durante su participación en la Copa de Maestros. Carlos Alcaraz, por tanto, no podrá formar parte del equipo español que disputará esta final a 8 de la Copa Davis en la ciudad italiana de Bolonia a partir del próximo jueves, a causa de sus molestias físicas sufridas en la parte posterior del muslo derecho durante su participación en las ATP Finals de la pasada semana en Turín. Según ha informado la propia Real Federación Española de Tenis, el número uno del mundo regresará este mismo martes a España para ponerse en manos de sus doctores, con Juanjo López a la cabeza, y por tanto el equipo va a quedar, lo ha dicho la propia federación, compuesto por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez, portero, y Marcel Granier. Ha dicho el jugador murciano a través de sus cuenta de X: siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay. Me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por esta ensaladera. Me voy dolido a casa, ha dicho el tenista murciano, que ayer llegó a Bolonia, fue sometido a las distintas pruebas y esta mañana ha emprendido, ha comunicado oficialmente que no va a estar en ese torneo. Enseguida esperamos poder tener sonido de lo que nos llega desde Italia. Mientras tanto, recordamos que hay fútbol sala. A partir de las 7:30 de esta tarde, el Pozo Murcia-Costa Cálida se enfrenta al a Palma Futsal. Partido adelantado de la jornada del próximo fin de semana por aquello de las competiciones europeas del equipo de Palma, y que motiva que se juegue hoy a las 7:30. El equipo ha viajado esta misma mañana con Rafa Santos en la convocatoria, pero un Rafa Santos que no va a jugar, lo dijo ayer el propio Josan González. Josan González, que hablaba precisamente de ese partido de esta tarde-noche ante el equipo de Palma Futsal en territorio balear.
Bueno, te decía, ¿no? Más allá de conseguir por tercer año consecutivo esa Intercontinental, es un equipo que sobre todo se está popularizando por la incorporación del portero al ataque, tanto con Luan como con Denis, pero aparte de eso tiene un modelo defensivo muy, muy característico. En el juego posicional también, bueno, alterna el juego con pivots con el 4-0. Un equipo con muchísimas herramientas, en realidad como todo de la liga, ¿no? Yo creo que la liga está en un nivel altísimo, todos los equipos han crecido mucho a nivel de trabajo, a nivel táctico, y bueno, eso nos indica un poco la dificultad que tiene el partido que nos vamos a encontrar mañana.
Una muestra, José, de cómo está la liga es lo que os pasó el sábado, ¿no? Viene un rival que acaba de cambiar de entrenador y demás, y hay que sufrir, ¿no?
O vienen un rival sin entrenadores, incluso, ¿no? Venían sin entrenador. Bueno, son cosas normales, ya lo veníamos avisando hasta en la previa, pero sí, era el penúltimo clasificado, era justo el partido que, por lo menos que yo me esperaba, ¿no? Donde, bueno, ellos salieran a morder, a demostrar que son mucho mejores de lo que dice la clasificación, y bueno, los dos últimos partidos pues lo hemos sacado con mucho sufrimiento, desde quizá otras cosas que estamos añadiendo al equipo, como sacrificio, lucha, entrega y saber sufrirlo en esos minutos finales. Y bueno, eso tiene que sumarse a todos los registros técnico-tácticos que el equipo posee.
¿Cómo está? El otro día el partido te lo calificaste de trampa, este ya no es trampa, ¿no? Este es un partido diferente, ¿no? Es un partido de otro nivel.
Claro, ahora de los 5 partidos que nos quedan, 4 son con rivales que cuando empieza la temporada tienen los mismos objetivos que nosotros, ¿no? Ahí tenemos que igualar la parte que es difícil en contra los otros rivales, que es la motivación, además de la preparación, ¿no? La disciplina. En este partido pues obviamente va a ser un partido muy muy importante contra un equipo que bueno, que está demostrando desde hace años que come en la mesa de los grandes.
¿Cómo se explica esa racha de 9 victorias consecutivas? Porque seguramente no es casualidad, decías hace un momento que los últimos partidos os ha costado, pero los habéis terminado ganando. ¿Por qué?
Bueno, supongo que habrá múltiples factores, ¿no? No creo que haya una sola cosa que diga por esto se sacan los partidos, porque si no, bueno, todo el mundo lo haría, ¿no? Yo creo que sobre todo, si me tengo que quedar con algo, es con un equipo que está generando una identidad muy muy clara, ¿no? Tanto, ya te digo, a nivel de juego como a nivel de sacrificio, tanto con balón como sin balón. desde ahí, obviamente, para ganar esta serie de partidos tienes que tener una dosis de fortuna importante, como para todo en las competiciones estas, ¿no? Y el golito de Ferrol faltando poquitos segundos, el evitar que no empate esta semana, bueno, las actuaciones individuales también de jugadores clave en cada momento. Bueno, creo que es una costelera, una serie de cosas que nos hacen pensar que incluso cuando perdamos algún partido, porque hace parte, y como me decía la semana pasada, cuanto más ganemos, más cerca va a estar la primera derrota, y eso es así, pero que hace que cuando pase eso, que vamos a trabajar todo lo posible para que no sea mañana, el equipo esté preparado para ganar inmediatamente después.
Y además no estáis notando tanto las fajas, ¿no? Si habéis estado sin César, sin Adri, ahora sin Bebe, ahora tampoco va a estar Rafa, casi seguro. ¿Y habéis sabido sobreponeros a eso?
Bueno, para nosotros todos los jugadores son importantes, pero cuando se crea la plantilla se hace con la idea de que ninguno sea indispensable, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Creo que sufrimos demasiado el año pasado con una plantilla muy, muy corta, y este año el tener tres jugadores por puesto pues nos hacen que cuando haya baja pues podamos ir incorporando otros jugadores y sacando adelante los partidos, sobre todo más allá de ganar, que lo que viene es el rendimiento no baje, ¿no? Porque podríamos haber empatado perfectamente y el sábado, o no haber ganado en Ferrol, o no haber ganado en Peñíscola, pero los factores de rendimiento creo que se hubieran mantenido, ¿no? Entonces esa es la parte donde tenemos que trabajar, más allá de querer ganar, obviamente, porque esto va de eso, de que esos factores de rendimiento los sigamos trabajando y sigamos implementando mejoras ahí.
José, sé que estarás enfocado en el partido de mañana, pero enseguida viene la Copa del Rey, que es una competición que en los últimos años al club se le ha dado fatal. Nos va a tocar jugar pronto, la semana siguiente, no sé cómo lo ves.
Para mí la Copa del Rey es una competición súper importante, y la ventaja de jugar mañana y adelantar el partido del sábado es que la competición nos va a dar la posibilidad de preparar muy bien el partido de Copa del Rey en Martorell, ¿no? Entonces somos conscientes de que son tres partidos para jugar una Final Four y pelear por título, y desde el primer momento vamos a enfocarnos así, ¿no? De hecho, la semana que viene, sábado y domingo, vamos a estar aquí entrenando justo en esta instalación para preparar ese partido de Martorell, porque como tú bien dices, han sido años de zozobra, perdón, en esa competición. Vamos a darle también valor a los rivales, que son casualmente los tres que arrasaron en segunda división y consiguieron el ascenso. No fueron partidos fáciles en ningún caso, pero nosotros al final ansiamos estar en esa Final Four, y vamos a trabajar desde el primer paso, porque como siempre es un proceso muy, muy largo, muy complicado. Hay un sorteo por medio que luego va a ser también importante en caso de que consigamos la clasificación en Martorell, pero bueno, lo tenemos como un objetivo entre ceja y ceja.
El objetivo entre ceja y ceja de esa Copa de Su Majestad del Rey, la que quiere pelear el Pozo Murcia-Costa Cálida, y por lo menos a esa Final Four. Estamos pendientes todavía de la rueda de prensa, que es de David Ferrer. Ahora mismo está hablando en inglés y evidentemente no vamos a estar escuchando. Carlos Alcaraz ya está regresando hasta Murcia, donde comenzará su proceso de recuperación, descanso y recuperación. Nos acaba de decir Ángel García Muñiz que comienza ya sus vacaciones, el tenista del Palmar, y que no merecía la pena, entre otras cosas, forzar, porque lo primero que quería Carlos Alcaraz era haber esperado hasta el miércoles, a ver cómo evolucionaba la lesión, y decidir después del entrenamiento del miércoles. Ahora mismo, por tanto, la noticia es esa. Estamos pendientes de lo que diga David Ferrer sobre la ausencia, sobre todo sobre la ausencia de Carlos Alcaraz. Está respondiendo en inglés. Y mientras tanto, hay que decir que la Comunidad Autónoma de Murcia, se lo hemos dicho anteriormente, va a crear esas ayudas al estamento arbitral. Ayudas de hasta 75.000 euros, como ha dicho el director general de deportes, que ofrecerá ayudas a árbitros, jueces de categoría nacional e internacional de la región por un importe de 75.000 euros. Lo explicaba Fran Sánchez, director general de deportes.
Ponemos en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 75.000 euros dirigida a jueces y a árbitros de carácter nacional e internacional. Esta es una política deportiva pionera. En muchas comunidades autónomas, el arbitraje sigue siendo un ámbito casi invisible en las políticas de apoyo. Sin embargo, la región de Murcia vuelve a dar un paso adelante y liderar esta vez creando una línea específica diseñada para potenciar el rendimiento deportivo, mejorar la formación técnica de nuestros árbitros y facilitar también la presencia de todos ellos en competiciones de máximo nivel. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendemos que el deporte no funciona sin árbitros preparados, formados, con capacidad para tomar decisiones en escenarios de máxima presión, y porque sabemos que detrás de cada juez-árbitro hay horas de trabajo, desplazamientos, formación continua y un compromiso absoluto con los valores del deporte. Nuestra ley del deporte establece que los árbitros son deportistas de pleno derecho y hemos dado un paso efectivo con la puesta en marcha de estas nuevas ayudas. La región de Murcia impulsa así una política deportiva que mira a todos, también a los que garantizan la justicia en cada partido. Somos una comunidad que apuesta por el árbitro, por todos sus árbitros, por su formación y por su presencia internacional. No queremos mirar a otro lado. Lideramos este nuevo compromiso con el deporte real. Y esto se demuestra con hechos y con nuevas inversiones como la que hoy presento.
Mañana hablaremos ampliamente con Fran Sánchez, director general de Deportes, sobre esta cuestión y también sobre el asunto del CARC y que se convierta en una sede casi permanente para los deportistas paralímpicos de nuestro país. Seguimos pendientes de esa rueda de prensa que está ofreciendo David Ferrer en Italia, en Bolonia, donde se va a disputar la Copa Davis, ya lo hemos dicho, con la ausencia del tenista del Palmar, de Carlos Alcaraz, que no ha viajado, ha vuelto, queremos decir, hasta España para recuperarse de ese edema y llegar a buen término para comenzar lo que será su preparación de cara a la próxima temporada. Vacaciones merecidas para el número uno del mundo, que ahora, pues bueno, como él mismo ha dicho, le hacía toda la ilusión del mundo haber jugado esa eliminatoria, esa Copa Davis, estar el jueves contra la República Checa en el primer partido y ya después buscar la plaza en las siguientes eliminatorias. A través de cope.es, vamos a escuchar lo que dice David Ferrer con Ángel García Muñiz.
Cope, bueno, quería preguntarte evidentemente qué puedes contarnos de la lesión de Carlos Alcaraz y en qué situación crees que deja esto al equipo de cara a la eliminatoria del jueves. Gracias.
Bueno, Carlos tenía un edema, ya venía arrastrando el problema en Turín y bueno, jugando la final pues se resintió. Vinieron ayer y bueno, hicieron una resonancia y pues hablando tanto con su equipo médico como con nuestro equipo médico, Ángel Cotorro, pues bueno, corría muchísimo riesgo, ¿no? Y al final, pues bueno, en este caso el tema médico manda, es algo que es una pena, por supuesto, para el equipo, pues tener al número uno del mundo, claro que nos resentimos, lo sabemos, pero bueno, si estamos aquí, oye, al final estamos en las finals gracias a todos ellos, ¿no? Y eso sí que lo quiero resaltar. Iban a competir y vamos a tener nuestras opciones. Aceptamos que no tenemos a Carlos. Ayer fue un día pues duro porque no va a estar con nosotros, pero hoy yo vuelvo a ver la luz, la verdad. Tengo fe, tengo confianza en que podemos hacer buenas cosas esta semana.
Ahí está.
Pues eran las palabras de David Ferrer, gracias a Ángel García Muñiz, en directo desde Bolonia, contando David Ferrer la situación de Carlos Alcaraz. Ya llegamos a los últimos minutos, hoy es martes, es día para meternos dentro de los 40 aniversario del Club Baloncesto UCAM Murcia, Huber Basket y todas sus denominaciones. ¡Hablamos de baloncesto! Bueno, pues aquí seguimos, tiempo baloncesto, tiempo 40 aniversario de UCAM Murcia Club Baloncesto. Mañana hay partido, pero hoy toca hablar un ratito de historia. Y quería yo hace tiempo, bueno, cuando empezamos este especial 40 aniversario, aquí van a pasar todos, han pasado jugadores, han pasado entrenadores, directores deportivos, y ahora toca hablar de prensa. Y es que, bueno, el próximo jueves voy a tener el honor de recibir un premio con, en este caso, de la Fundación Decide, por ser mayor. Yo creo que más que nada es por eso, por ser mayor y llevar todos años con este baloncesto. Gracias a los amigos de Fundación Decide con Fernando Zaplana. Y claro, Lo vamos a recibir, y para mí cuando me lo comunicó Fernando Zaplana fue un honor que me dijera con quién lo voy a compartir, que nosotros es el premio Andrés Montes, toda una de las voces del baloncesto, y una de las voces del baloncesto en Murcia es mi amigo, mi entrañable amigo Fernando Vera, que todas las semanas, desde intempore, ¿cuándo era? De la época de los romanos, nos cuenta el baloncesto. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Vicente.
Bienvenido a esta casa.
Gracias, gracias. Gracias por invitarme, Vicente, y gracias por acogerme aquí en los estudios de COPE en Murcia.
Voy a tener una, yo tengo el honor de haber empezado antes que tú. Eso no me lo vas a quitar. Tú llevas más kilómetros, pero yo empecé antes que tú.
Bueno, tú sí que has vivido
los 40 años.
Los 40 años. Yo no he vivido los 40 años. Yo como profesional he vivido menos, porque yo empiezo a trabajar en el 91, pero me incorporo a las transmisiones un par de años más tarde. Tú me cuentas algunas batallas que son, que a mí no que yo no las conozco, ¿no? El poder viajar en el autobús con los jugadores, ¿no? Como al principio del principio. Yo el principio de este club lo vivo como aficionado, como un aficionado que vivía en Torre Pacheco a 40 y tantos kilómetros y iba a veces a ver algunos partidos. Yo sí que recuerdo haber visto jugar al Juber Murcia, al CB Murcia, en la tercera división, aquella famosa del partido de Santillana con Owen, porque los dos mejores equipos eran el equipo de Murcia y el de Cartagena, pero el tercer mejor equipo era de Torre Pacheco. Y lo hacía bien y le estuvo cerca de ganar la Cartagena y le compitió bastante a Murcia, o sea que sí viví el comienzo de aquel del hoy CB Murcia, pero no estaba como profesional como estás tú, que eres algunos días más mayor que yo.
Por cierto, en esos premios del próximo jueves, que repito, cuando me lo comunicaron, tú estabas en Tenerife, además fue muy gracioso porque estando en Tenerife te han pasado cosas, cosas que te han llegado. Y estaba yo, y lo vi, digo, y más le puse a Fernando Zaplana, digo, me hace mucha ilusión compartirlo con Fernando, porque ahora contaremos, porque yo quiero, aparte que hablemos un poquito de baloncesto, contar anécdotas, ¿no? Por cierto, lo vamos a recibir con el premio Randy Owens, que va para Xavi Sánchez, con lo cual, fíjate, otro histórico.
Otro que mola también. Fíjate, yo te voy a decir la verdad, cuando me llego en medio del partido, en medio de la transmisión del partido,
yo estaba viendo el partido, digo.
Me llega el mensaje y yo luego llamé a Fernando y le dije que no me diera el premio a mí, que te lo diera a ti. Digo, dáselo a Vicente, que Vicente es el que de verdad es un legionario de esto. Yo soy un aprendiz de legionario. Y dice, no, tenéis que llevarlo los dos, ¿no? Y bueno, mi agradecimiento también desde estos micrófonos a Fernando Zaplana de su fundación.
Oye, la verdad es que ¿cuántos kilómetros habrás hecho?
No lo sé.
Fundir ha fundido por lo menos tres coches.
Otro tiene la culpa Valverde también, ir a cubrir un campeonato del mundo que dio una voltereta con el coche. No lo sé. Hombre, pues échale, Vicente, échale en torno a 25 o 30 mil kilómetros por año. Pues llevas 30 y tantos años transmitiendo, pues estás hablando de 1 millón de kilómetros, de 900.000 kilómetros detrás del baloncesto.
Oye, de lo que eran esos principios, yo me acuerdo muchas veces cuando salíamos de viaje, que decíamos, vamos a sacar hoy el paraguas.
Sí, bueno, eso ha cambiado una barbaridad. Eso ha cambiado una barbaridad. El equipo, nuestro equipo, nuestro CB Murcia, hoy UCAN Club Baloncesto Murcia, era un equipo gallito completamente en la Liga LEP, era un equipo completamente modesto. Nosotros hemos visto un equipo que ha ganado 4 partidos en la Liga CB y este año en noviembre llevamos 5 ganados ya. O sea, para que la gente se dé, y nuestro objetivo en la CB era ganar 11 o 12, era buscar quién era peor que nosotros. Nosotros ha habido años que nos hemos salvado porque los que han bajado no han ejecutado el derecho a ascender de categoría. Hubo varios años de plomo ahí en el que nadie subía de categoría, pero ha habido, bueno, primero de todo hay un cambio a partir de la llegada de la familia Caravante, de la incorporación del patrocinio de la Universidad Católica, y luego cuando la Universidad Católica da el paso y compra el club, de un crecimiento en cuanto a la estabilidad total del club. Ten en cuenta que desde que la UCAN es propietaria del equipo solo ha jugado un año en LEP y el resto todos los años en la ACB.
Pero el año que era patrocinador, con Caravantes, quiero recordar. Porque se asciende con Luis Gil.
Correcto,
tío. Se asciende con Luis Gil.
Cuando viene Alejandro
Gómez.
Porque
el otro día lo recordaba yo con
Alejandro Gómez, sí.
Sí, el otro día recordaba yo que ese ascenso con Luis Gil. Y desde entonces el equipo lleva, me parece, son ya 12 años seguidos, que es todo un récord, si situamos el fútbol sala.
Yo diría que son más de 12.
Temporada 10-11, me acuerdo por motivos personales.
En la 15-16,
por eso,
en la 25-26.
Claro, 14 años.
Entonces, lo que quiero decir es que desde los últimos años, el UCAN se ha incorporado a la zona media de la clasificación y queriendo tocar el cielo varias veces, ¿no? Si consideramos una excepción lo del subcampeonato de Liga, es verdad que el equipo ha jugado ya dos Copas del Rey, que está peleando este año por jugar otra vez Copa del Rey, que ha jugado playoff. Bueno, el equipo está queriendo situarse en ese escenario donde estaba antes Tenerife, donde ha estado el Juventud históricamente, de donde hemos descabalgado al equipo de Zaragoza. Ya somos un equipo mejor que Zaragoza, ya antes éramos un equipo que queríamos ganarle a Zaragoza. Es que el equipo ha ido dando pasos, muy importante el esfuerzo que se está haciendo desde el club, el patrocinio y sobre todo hacer crecer la masa social. Es algo maravilloso lo que se está viviendo en este momento, porque el baloncesto vivió una eclosión con la llegada al Palacio de los Deportes, cuando se llenaba, cuando la gente dice, no, yo iba a ver a McPherson, a Bobby Marty y a Michael Anderson, ya. Pero desde aquellos años, el pabellón no se había vuelto a llenar más que cuando venía el Madrid y el Barcelona. Y ya estamos viendo entradas. El domingo había 6.600 personas viendo el Breogán de Lugo en la séptima jornada de Liga. Y en el partido anterior había 6.500 viendo al Manresa. Quiero decir que hay un público, y lo que más me gusta, lo que más me enamora del equipo en este momento es la cantidad de gente joven que está hoy. Cuando terminan los partidos, se queda la idea esa que han tenido de incorporar, que los jugadores den la vuelta. Otra vez los chiquillos pidiendo el autógrafo número 64 de Dylan Nenni, la foto número 32 con Jonas Radebo. Es que es muy bonito y los jugadores lo agradecen una barbaridad. Y en ese sentido es cuando digo que ha crecido mucho socialmente. Es verdad que la parte de mercadotecnia del club ha evolucionado mucho, han cambiado. Antes era imposible poder comprar una camiseta, los tiempos han cambiado y ahora no hay una. Es que te pueden comprar tres camisetas distintas durante la temporada. El videomarcador, aunque sea muy pequeño, amigo del ayuntamiento, aunque sea muy pequeño, pero me gusta
comparado con otros,
que tengamos videomarcador, pero da opción a la Kiss Can, a los parecidos razonables, a la gente que baila. Bueno, hemos vivido años de plomo y ahora nos toca comer un poco de jamón.
Te digo la verdad, yo empecé con Primera B. O sea, que hablamos de... Bueno, yo empecé tratamiento de partidos de segunda división de baloncesto, en Molina. Después empecé con Primera B, y lo que tú decías, es que hubo alguna vez que yo viajaba en el mismo autobús de los jugadores, con los jugadores, alguna vez no, bastante. Yo he ido a Santiago de Compostela con el equipo, he ido a Oviedo, he ido a algún partido más. Recuerdo un viaje a Oviedo, volviendo desde el mismo Oviedo, en Primera B.
¿Con las carreteras de aquella época?
Sí, sí, exactamente. Es que nosotros hemos visto, por ejemplo, la autovía en este caso de Albacete, la hemos visto cómo se iba haciendo.
Sí, cómo se iba construyendo, y bueno, y la del Puerto de la Mora.
Por eso,
Hemos visto muchas... bueno, uno de los grandes cambios también es cómo cambian las infraestructuras, ¿no? Y la cantidad de coches. Ahora hay muchos más coches que había cuando tú y yo viajábamos. Pero las condiciones en ese sentido han cambiado mucho y han mejorado, pero yo me gusta escucharte cuando hablas de poder viajar con los jugadores. Yo con los jugadores he viajado exclusivamente a veces en los trayectos desde la ciudad de Tenerife al pabellón.
Exactamente.
Cositas de esas así puntualmente.
Yo viajé, y en ese viaje de vuelta recuerdo una entrevista con Ari Ventura Vidal. Todo el viaje, fíjate la entrevista, las páginas de periódico, que en aquel momento estaba con La Opinión y La COPE, las páginas de periódico que se pueden hacer, ¿no? Pues, lo que pude aprender de baloncesto ese día con ese señor.
A mí particularmente me parece una pena cuando yo, algunos de los jugadores con los que tengo mejor relación históricamente, son hijas de haber coincidido en un avión volando a su lado. Yo recuerdo un viaje con Pedro Llompar, recuerdo un viaje con Jordi Trías, recuerdo con Alex Escuder, un alero que vino de Estudiantes, también haber coincidido en los viajes a Canarias, a la ida o a la vuelta, que casualmente caes al lado del jugador. Y ahí, claro, cuando estás, por eso, Vicente, al final tú y yo nos conocemos tanto, ¿no? Tantas horas viajando juntos, tenemos la misma relación que podemos tener con otros compañeros de la prensa que no hemos tenido la suerte de poder viajar, pero tú has escuchado mis llamadas, yo he escuchado las tuyas, yo he escuchado tus preocupaciones, las cosas que te ocupaban, tú las mías. Y en ese sentido, cuando viajas con alguien, ¡buah!, se traba una amistad.
Es que es lo bueno, ¿no? Es decir, deja muchas cosas, ¿no? Nos ha dejado muchas cosas y nos ha dejado también algún despiste. Claro. En fin, pero no, que ha evolucionado tanto estos 40 años, estos 30 y tantos que comenzamos a viajar. Bueno, yo empecé antes, pero los muchos años que viajamos juntos, lo hemos dicho, ¿no? Los propios vehículos, los propios carreteras, las áreas de servicios, los hoteles.
Bueno, lo que decías tú, que ha sido nuestra vida, ¿no? Yo creo que cuando tú trabajas, porque tú lo dices con el baloncesto, pero imagínate lo asociado a tu vida en la COPE, ¿no? Yo te conozco toda la vida, te conocí cuando escribías en La Opinión y luego trabajando en la COPE. Son los dos sitios donde yo te conozco trabajando, ¿no? Vinculado a esos dos medios, inicialmente la opinión y ahora toda tu vida en la COPE. Yo te tengo anotado como Vicente Cope.
Claro.
O sea, la manera en la que yo te tengo. Antes te tenía de otra manera, que no te lo pienso decir antes. Y cuando trabajas en una empresa siempre la misma tanto tiempo, tus acontecimientos vitales te atraviesan, van por la mitad de tu vida, se convierte en parte de tu vida. Tú eres Vicente el de la COPE, es una especie de mochila que llevas pegada contigo, ¿no?
Hemos compartido muchas cosas y ahora hablamos de temas deportivos. A día de hoy, fíjate la evolución que hemos visto del club, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? En primera vez, subir, bajar. Tú, de todos los que has hecho, de los partidos que has vivido, muchos más que yo, ¿cuál es el que particularmente recuerdas haber contado? ¿Qué más te ha...?
A mí los partidos...
Yo, por ejemplo, puedo recordar algunos, pero aparte de ascensos y demás...
Los partidos más difíciles que ha vivido este club los ha vivido en la anterior etapa.
Sí, claro.
Es mucho más dramático. La gente... A mí me parece un error que la Liga no incorpore los playoffs de descenso. Lo que se vive en los playoffs de descenso no se puede comparar con el título de Liga. La emoción que vivimos eliminando a Valencia fue muy fuerte. La emoción que vivimos eliminando a Málaga fue tremenda. Pero salvarte en Zaragoza, en el Príncipe Felipe...
con 10.000 personas.
En aquella situación...
Con Cristo habiéndose ido.
Con un chiquillo dirigiendo el equipo. Aquello fue una emoción muy potente, porque aquello era una sensación de vida o muerte. Y el club en aquel momento estaba en una situación en la que si hubiera bajado yo no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Yo no sé lo que hubiera pasado.
Ahí era CB Murcia, ¿no? Era después de Polaris, ¿no?
Era en la época de Polaris. Sí, era Polaris. La época de Polaris, cuando hay incluso...
No, Polaris no.
Sí, es
Polaris. También.
Bueno, ya, vale. No, pero que era en la época en la que Polaris controlaba el equipo, sí. La empresa estaba empezando a caer, se estaba buscando un vendedor, en la que incluso cuando baja Zaragoza, aquí hay un político de esta región que quiere venderle la plaza.
Ex político.
Al equipo, bueno... era político en aquella región, en aquel momento, y le quiere vender la plaza a Zaragoza. Luego, el baloncesto estuvo totalmente sujeto con pinzas, totalmente con pinzas. Aquel partido, para mí, ha sido el más importante de la historia del club.
Yo recuerdo
el más importante de la historia del club.
Yo haber contado el de Valladolid, el playoff de Valladolid, bueno, que tú todavía no estabas.
Sí.
Ese de Valladolid fue...
El quinto partido, yo... Yo cuento solo el quinto partido de aquella historia. Yo veo el momento en el que llegan los autobuses en el hotel, cuando aparco el coche, al ascensor conmigo del hotel, que me parece que se llamaba Jorge IV, creo que se llamaba así, baja de un coche un tal Ramón Luis Valcárcel y un tal Miguel Ángel Cámara, que unos meses después ganan las elecciones, uno de la presidencia de la comunidad autónoma y el otro gana la alcaldía.
O sea, que hablamos del 95, ¿eh?
Sí. En ese año 95 bajan de un coche, van juntos el que luego fue alcalde de la ciudad durante muchos años y el que fue presidente de la comunidad autónoma durante casi dos décadas, ¿no? Ellos suben al hotel conmigo, o sea, y todos los autobuses de aficionados. Ese partido fue tremendísimo también.
Yo recuerdo...
Estaba Moncho de entrenador.
Sí, estaba Moncho entrenador en Valladolid. Y con Ucán, con Murcia, Olear.
Pastor, por parte de Valladolid.
Por cierto, qué buen sitio tenía para llevarnos a cenar, ¿eh?
Sí, a su casa. Su casa.
La familia. Y yo también recuerdo un partido, para mí, que me marcó mucho en cuanto a cómo lo viví, ¿no? Fue ese palmeo de Quintilí, ya con Oscar Valencia, Quintana, en Valencia, siete décimas. El partido fue espectacular. Me querían echar del pabellón por lo que gritaba ese día retransmitido.
Bueno, había partido
muy... Que Fernando me decía, gritas mucho. Y es verdad, yo levantaba mucho la voz.
El único que grita igual que él es Pastor, uno que transmite en la Radio Galega para los partidos del Breogán de Lugo. Hombre, momentos esos de flash icónico, el partido de Estudiantes es tremendo.
Sí, también, el quinto.
El partido de Estudiantes... O sea, con Dubi, ahí tremendo, con Barlo, con Andrés Miso, es un partido absolutamente tremendo. Los partidos de... Y luego los partidos de Málaga. Los partidos de Málaga son tremendos. Los tres partidos de Málaga son absolutamente apoteósicos.
Pues Fernando, volveremos antes de que acabe el 40 aniversario
siempre
a hablar. Y a recordar.
Me llamas otro día.
Cuídate mucho.
Gracias, Canova.
Gracias, Fernando. Que hasta aquí hemos llegado en estos últimos segundos para resumir el deporte en la región de Murcia. Por supuesto, el próximo martes volveremos a estar con nuestro especial 40 aniversario. Mañana, recordamos, a las 8:30 UCAM Murcia cierra la primera fase de la FIBA Euro Cup ante el Lublin en el Palacio de los Deportes de Murcia. Y también a las 7:30, como escuchábamos al principio, el Pozo Murcia Costa Cálida visita Palma Futsal. Y la noticia hemos escuchado en directo a David Ferrer diciendo los motivos por los que Carlos Alcaraz ha decidido no seguir en esta Copa Davis por esa lesión que ya se produjo en las ATP Finals. Escucha La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Un saludo y hasta mañana.